Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora en la linterna contamos noticias en una tarde en la que el primer ministro británico David Cameron ha vuelto a recordar que si Escocia se independiza no habrá vuelta atrás. Lo ha dicho en Edimburgo, donde el primer ministro ha vuelto a hacer campaña por el no a tres días del referéndum de independencia. Las últimas encuestas dan una ligera victoria al no. Mientras tanto, aquí en España, en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, deja la puerta abierta al adelanto electoral. Marta Ruiz.
Ha dicho el presidente que su intención es agotar la legislatura, pero que todo depende de que se celebre el referéndum de independencia. Durante el debate de política general, Artur Mas ha dicho que el 2014 marca un antes y un después.
El debate de política general de enguany.
El debate de política general se celebra en un momento trascendente y decisivo para nuestro país, para su presente y sobre todo para su futuro. Creo que a nadie se le escapa que el tramo final del 2014 marcará un antes y un después a la historia de Cataluña.
Y un después en la historia de Cataluña.
El consejero de Interior, Ramón Espadaler, ha dicho que tienen todo el operativo preparado para el 9 de noviembre.
El presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, recibirá sepultura en la Real Iglesia Parroquial de San Ginés en Madrid.
Será en media hora, está previsto ese entierro de Isidoro Álvarez, fallecido tras ser ingresado por una insuficiencia respiratoria. Muchas han sido las personas que han pasado por la capilla ardiente instalada en la Fundación Ramón Areces en Madrid, Belén Miguel.
Durante toda la mañana han ido llegando a la Fundación Ramón Areces decenas de coronas y una multitud de representantes de todos los ámbitos de la sociedad española. La infanta Elena, la primera en llegar, y a continuación una nutrida representación empresarial. Escuchamos a Juan Roche de Mercadona, César Alierta de Telefónica y Pablo Isla de Inditex.
Una persona muy trabajadora, muy honesta.
Lo que ha hecho él por toda la familia, todos los empleados del Corte Inglés, por España.
Un grandísimo empresario y un ejemplo para todos.
La ex vicepresidenta Fernández de la Vega, los presidentes autónomos Ignacio González y Dolores de Cospedal y varios ministros con Luis de Guindos a la cabeza recordaban a Isidoro Álvarez.
Metió al Corte Inglés en la vida diaria de todos los españoles.
También distintos personajes del mundo de la cultura como el actor Arturo Fernández, la música con los del Río, la ciencia con la también asturiana Margarita Salas daban su último adiós al empresario Isidoro Álvarez.
El sobrino de Isidoro Álvarez, Dimas Gimeno, se perfila como su sucesor al frente del Corte Inglés.
Los sindicatos de la Guardia Civil exigen un protocolo de actuación claro para los agentes que trabajan en la frontera con Marruecos.
El juzgado de instrucción número 2 de Melilla ha imputado al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín, por las llamadas devoluciones en caliente de los pasados 13 y 18 de agosto. Desde la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla aseguran que la Fiscalía tiene conocimiento de este proceder.
La Fiscalía General del Estado y por extensión la Fiscalía de Melilla tienen la obligación de perseguir los delitos cuando tienen conocimiento de un hecho ilícito por cualquier medio. Y la Fiscalía no ha iniciado de oficio nada.
Con las devoluciones en caliente, el inmigrante es deportado, nada más ser detenido y sin aplicarle la ley de extranjería.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Edimburgo, en Escocia, todavía el Reino Unido. Begoña Pérez.
No hay marcha atrás, este es el mensaje que David Cameron ha querido transmitir en su último discurso de campaña en Aberdeen. El premier británico ha advertido sobre las consecuencias de abandonar Reino Unido y la familia de naciones que representa. La independencia no será una separación de prueba, ha dicho, sino un divorcio que significaría no compartir la misma moneda, entre otros problemas. Cameron ha recordado que votar no significa cambio porque los partidos unionistas han acordado un calendario para devolución de poderes.
Votar no a la independencia en realidad significa un cambio más rápido, más justo, más seguro y mejor.
Cameron ha reiterado que tampoco se trata de un voto de rechazo a él mismo como líder Tory. Si no os gusto, ha dicho, yo no estaré aquí para siempre.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Más de una hora y cuarto han estado reunidos la vicepresidenta Sáenz de Santa María y el secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin. Según nos ha dicho ella misma, han hablado sobre todo de la situación económica y social, del empleo y muy especialmente del paro juvenil, también de Escocia y de Cataluña, y preguntada directamente por el aborto, ha contestado: no hemos abordado ese asunto y sobre la reforma legislativa no hay ninguna novedad. En cuanto al viaje del Papa a España en 2015, el gobierno tiene muchas esperanzas de ese día de Santa María. Ninguna información, pero sí muchas esperanzas. De momento, el viaje más inmediato del Papa es este domingo a Albania, donde quiere homenajear a los mártires por la fe durante el régimen comunista. El portavoz del Vaticano niega que haya amenazas de ISIS que obliguen a incrementar la seguridad del Santo Padre. Es más, va a usar en Tirana el papamóvil descubierto en sus desplazamientos. Y en Italia, por primera vez, los científicos españoles se han puesto en común y están creando la primera red de científicos en este país que vienen de nuestra patria.
Francia, París, Asunción Serena.
Aviones franceses han sobrevolado esta mañana Irak para localizar las posiciones de los yihadistas con vistas a futuros bombardeos. Y al mismo tiempo, François Hollande ha inaugurado en París la Conferencia de Paz y Seguridad para Irak, en la que han participado 29 delegaciones que han prometido ayudar a Irak de todas las formas posibles, incluida la militar. Por otro lado, mañana Manuel Valls se somete al voto de confianza del Parlamento y hoy se ha reunido con los diputados socialistas para lanzar una advertencia a los que amenazan con abstenerse y recordarles que él está ahí en su puesto de primer ministro para durar. La patronal levanta ampollas con sus nuevas propuestas para crear empleos y, entre otras, sugiere la reducción de días de fiesta y reducir también el salario mínimo interprofesional. 65.000 personas, por otro lado, se han visto afectadas por la huelga de pilotos de France, que amenaza con endurecerse mañana y pasado mañana y podría durar hasta el lunes que viene. La compañía ha calculado que les costará entre 10 y 15 millones de euros diarios.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues como consecuencia de la ascensión del partido anti-euro Alternative, que desde las elecciones regionales de ayer está presente ya en el Parlamento Europeo y en tres parlamentos regionales alemanes, el ala más conservadora de la CDU, del partido de Merkel, ha firmado hoy un manifiesto pidiendo un vuelco a la derecha, que el partido abandone el centro para no dejarse comer terreno. Pero la canciller ya ha respondido que no, que la CDU va a seguir siendo un partido conservador de centro y además no permitirá coaliciones con los anti-euro. En Frankfurt ha comenzado el primer juicio contra un miembro de Estado Islámico, un alemán de 20 años que ha combatido en Siria y que fue detenido en diciembre de vuelta a Alemania. Y después de que el alcalde de Berlín, el carismático Bobegait, anunciase que se retirará a final de año, los alrededor de 17.000 militantes del Partido Socialdemócrata de la capital alemana se preparan para elegir entre tres candidatos a su sucesor. Va a ser un proceso de primarias desde el viernes hasta el 8 de noviembre.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
El ministro del Interior ha iniciado hoy una visita oficial a Washington, donde se reunirá con los responsables de seguridad y justicia de los Estados Unidos. Fernández Díez se ha entrevistado ya con el fiscal general Eric Holder, con el que ha tratado fundamentalmente asuntos relacionados con el terrorismo yihadista. El ministro del Interior tiene también previsto reunirse con los directores de la CIA y del FBI. Con John Brennan, el director de la CIA, abordará mañana la cooperación bilateral en asuntos de seguridad y se fijarán criterios y campos comunes de colaboración entre ambos países. El gigante informático estadounidense Microsoft pagará 2.500 millones de dólares, casi 2.000 millones de euros, a la empresa sueca Mojang por el videojuego Minecraft. El acuerdo está pendiente de la aprobación de los organismos reguladores correspondientes y Microsoft espera que la operación se cierre antes de fin de año y estima que será rentable a partir del próximo año fiscal. Y muchos consumidores tendrán que esperar hasta el mes de octubre para poner sus manos sobre los nuevos iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, debido al gran número de reservas para el nuevo teléfono de Apple. En el primer día, el pasado viernes, se registraron 4 millones de reservas del nuevo iPhone. Se espera que el primer fin de semana de ventas, que es el próximo, estas se eleven a 10 millones de unidades.
Terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat, Beatriz Mesa.
Pues las costas de Libia han amanecido con una nueva tragedia. Al menos 200 cuerpos sin vida de inmigrantes flotando en el mar. Se disponían a zarpar en una embarcación de pescadores hacia Europa a través del canal siciliano. Suelen ser trayectos de 3 días, desde Misrata, por ejemplo, al norte de Libia hasta Malta, y que le supone desembolsar a la mafia hasta 700 euros. La embarcación, sin embargo, de estos inmigrantes subsaharianos se hundió poco después de que se escuchara una explosión dentro de la barca. Con ella también se fue una mochila llena de sueños, trabajar y vivir con dignidad. Y es que desde la caída de Gaddafi hace 3 años, Libia se ha convertido en la puerta trasera de las mafias que se aprovechan de la coyuntura de inseguridad en el país, donde no existe control de los flujos migratorios. Naciones Unidas alerta de que ya son 50.000 inmigrantes los que han cruzado en el Mediterráneo en los últimos 6 meses. 10.000 más lo hicieron en 2013, la mayoría procedente de Libia. También Egipto ha sido punto de partida de otra embarcación este pasado jueves, y según la Organización Mundial de Inmigrantes, 500 personas que iban a bordo habrían muerto también a pocos kilómetros de las costas italianas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Se va por lo más comentado a esta hora de Internet, en la red de redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Se habla de Pablo Alborán. El cantante ha estrenado single, se llama Por fin, y es trending topic a nivel mundial. También se habla de Doña Leticia, que hoy cumple 42 años. Pero sin duda, el tema más comentado del día es la declaración durante 5 horas de Jordi Pujol Ferrusola. El hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña está imputado por blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda. En COPE.es preguntamos preguntamos si creen que Ferrusola irá finalmente a la cárcel. A esta hora, el 38% de los oyentes opina que sí, frente al 62% que cree que no irá a la cárcel. Pueden seguir votando en cope.es.
Y opinando en el Facebook de La Linterna, Sergio dice, espero y deseo que sí, tiene que ser castigado y tiene que devolver lo que se llevó. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta, lamentablemente no, hay pruebas, pero en este país nadie cumple condena.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Tiempo para el reportaje de La Linterna. Inicio del curso siempre motivo de nervios e ilusión para la mayor parte de los alumnos, pero también es motivo para la esperanza. Esperanza para aquellos alumnos con discapacidad que también regresan con mucha ilusión a las aulas. Con ellos ha estado Noemí Martínez.
Una vuelta al cole igual para todos, aunque con un apoyo específico para los alumnos con discapacidad. La atención es personalizada, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el derecho a recibir una atención educativa de calidad y equitativa. Isabel, con 7 añitos, sufre esta discapacidad y nos cuenta el apoyo que recibe en clase.
Tengo una misatril, tengo un flexo, necesito a los compañeros para que me ayuden a las cosas que no puedo ver.
Para cada alumno se elabora un plan individualizado de atención según sus necesidades y se le asigna a un maestro encargado de asesorar al profesorado y a la familia. María, la madre de Isabel, ve indispensable este apoyo.
Nos transmiten realmente cómo va, cómo se desenvuelve. Yo creo que lo más importante es que ellos se sientan seguros. Si se sienten seguros, pueden alcanzar todo.
Una ayuda que también recibe en casa de sus otras 5 hermanas, 2 de ellas también con esta discapacidad, y por supuesto de sus padres, quien consiguen que sus hijas lleven una vida tan normal como cualquier otra persona.
En casa yo creo que lo más importante es entenderla, entender que ella percibe de manera diferente y, bueno, saber que ella se tiene que acercar a todo muchísimo, por ejemplo a la tele, que ella necesita tener su mesatril para hacer los deberes.
María dice que desde su discapacidad estos niños están capacitados para hacer todo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos hablando de la vida, de la salud, de la ciencia, con todos los apuntes que tiene Jorge Alcalde, el director de la revista Cubo, encima de la mesa ya de La Linterna. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un equipo de médicos de Estados Unidos ha anunciado este fin de semana uno de los mayores logros jamás alcanzados en medicina regenerativa. Un riñón artificial.
Sí.
Que puede durar 4 horas.
Hasta 4 horas. Puede irrigar sangre este riñón artificial, que es una maravilla de la medicina regenerativa, y que es un récord porque hasta ahora los riñones de estas características de tamaño humano, un tamaño similar al de un riñón humano, porque los anteriores con éxito tenían ratón, el tamaño de ratoncito, por ejemplo, ¿no? Habían durado como 2 horas aproximadamente. Es decir, que ya tenemos el doble de tiempo, y en ciencia ya sabes que las cosas no van de manera lineal, sino exponencial. Es decir, que este paso nos puede permitir tener ciertas esperanzas de lograr un riñón que dure muchos años, un riñón artificial.
¿Cómo se fabrica?
Es fascinante cómo se hace un riñón artificial, porque primero consiste en extraer un riñón o bien de un donante muerto.
Ajá.
O de un animal.
Sí.
Que sea compatible en tamaño, en este caso, con el del ser humano, y someterle a un proceso que se llama descelularización. Se les meten unos líquidos y se le quitan todas las células, y queda solamente el andamiaje de tejidos. Es como si de un edificio quitásemos todo lo decorativo, las ventanas, los muebles, y queda solo la estructura interna del edificio. Y sobre ese andamiaje se inyectan células del paciente, y las células espontáneamente empiezan a construir un riñón alrededor de este andamio, de este tejido inerte. Son células de adulto, del propio paciente enfermo, es decir, que son absolutamente compatibles, no hay ningún problema de biocompatibilidad, y esto algunos científicos aseguran que es, a medio o largo plazo, el fin de los trasplantes. No hará falta trasplantar órganos, porque se podrán generar en laboratorio órganos con células del propio paciente que lo necesita. Hígados, riñones, pulmones, quién sabe si en el futuro también algún corazón.
Hablamos de células adultas, en todo caso.
Células adultas del propio paciente, sin ningún tipo de problema de biocompatibilidad.
Oye, la cruz de la salud, la automedicación,
sí.
La ingesta de pastillas a tu tiplén.
Claro, es que mientras hablamos de avances médicos, también llega un doctor norteamericano, Alan France, viene a España a presentar un libro suyo que se llama Somos todos enfermos. Y alerta de algo, que sobre todo en la salud mental estamos sobremedicalizando...
Con los antidepresivos.
Con los antidepresivos y con todo. Fíjate que hace, en 2003, el Deutsche Bank hizo un informe que decía que para el 2014 se gastarían 40.000 millones de euros en Europa al año en medicamentos que no curan nada. Por ejemplo, para la alopecia, para la nostalgia, para la disfunción eréctil, que son problemas que se pueden curar de otras maneras en la mayoría de los casos, que son subclínicos. Cuando son graves se puede acudir al médico, pero cuando son subclínicos, como dicen, que son simplemente coyunturales, no hace falta una pastilla para ellos. 40.000 millones de euros al año gastados en estos medicamentos para nada, y sobre todo en el entorno psicológico, psiquiátrico. Este doctor dice algo muy curioso. En el último manual psiquiátrico internacional, se llama el DSM, el DSM-5, es la quinta versión de este manual, aparecían trastornos como la pena, que no parece que sea un trastorno que haya que medicalizar, trastornos como la hiperactividad de los niños, pero no el síndrome de hiperactividad, sino un niño que es un poco nervioso, la glotonería. Eso parece que no hay que medicalizarlo, ¿verdad? Dice, yo creo que con toda la razón este señor, muchas veces con dormir mejor, con tener una vida más tranquila, con tener una familia más estructurada, se curarían mucho de estos trastornos, sería suficiente y no tendríamos que acudir a las píldoras.
¿Se está curando la capa de ozono?
Se está curando, cada vez mejor. Es una buenísima noticia. ¿Te acordarás que en 1990 sí. hubo un protocolo en Montreal sí. que evitaba emitir a la atmósfera algo que nos aprendimos entonces, que ya se nos ha olvidado, los CFCs.
Los CFCs.
Clorofluorocarbonos. Unas sustancias que llevaban, por ejemplo, todos los frigoríficos, sí. algunos sprays, desodorantes, etcétera, y que se demostró que eran dañinos para la capa de ozono. Fundamental la capa de ozono, porque es la que nos protege de las radiaciones ultravioletas. Aquel protocolo sí se cumplió, no como otros protocolos más recientes, por ejemplo el de Kioto, que nadie le hace caso y seguimos emitiendo más CO2 a la atmósfera que nunca. Ese se cumplió. Prácticamente todos los países del mundo limitaron la producción de estos CFCs, los frigoríficos hoy en día ya no llevan estas sustancias, y la capa de ozono se ha recuperado tanto que dicen los científicos que hemos evitado 2 millones de muertes al año por cáncer de piel de aquí a 2023 gracias a la reducción de los CFCs.
Porque la capa de ozono nos protege.
Claro, la capa de ozono, el ozono de la atmósfera...
Es un paraguas.
Es una especie de paraguas que evita que las radiaciones ultravioletas entren con la intensidad que entrarían si llegasen directamente del sol. Así que cuando la capa de ozono se adelgaza, no es realmente un agujero, lo llaman los técnicos agujeros porque se adelgaza esta capa, es como una manta más finita que impide que permite que entren las radiaciones ultravioleta y nos achicharren.
Noticias de la ciencia, de la salud, de la vida con Jorge Alcalde, director de Revista Cuba. Hasta el próximo día, compañero, que te
hasta
vaya bien.
Hasta la próxima, ha sido un placer.
Estamos en la primera hora de la linterna, en la cadena COPE este lunes 15 de septiembre. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE, estar informado.
Con tu coche, déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti te pintamos gratis tu coche al tercer año, sí o sí. Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
Hipoteca Naranja de ING Direct, donde comienzan muchas cosas. La primera piedra de algo mejor. Uno de los precios más competitivos del mercado, sin comisiones y sin tipo de interés más alto el primer año. Más información en nuestra web. ING Direct. People in progress.
Todos los días igual. De casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al... hospital. Del hospital al cementerio.
Más del 70% de los accidentes laborales son accidentes de tráfico al ir o al volver del trabajo. Y la rutina no te protege de ellos. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los domingos, en vez de sofá y mantita, prefieres sofá y banderita, o sofá y bufandita, o sofá y trompetita, lo que sea, pero viendo el fútbol. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Contrátalo en tiendas Movistar.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Hemos llegado a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional a esta hora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.